Bueno, vamos a hacer la segunda lectura en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 9 y los versículos del 23 al 28. Hebreos 9 del 23 al 28. La carta a los Hebreos, el capítulo 9, versículos de 23 a 28, es la última parte de este capítulo 9 de Hebreos. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En principio, esta va a ser mi última predicación en esta iglesia este año, 2013, porque la semana que viene me toca predicar en el Arenal, y no aquí, tampoco por la tarde. Y el domingo siguiente, día 29, estaremos fuera en la península con la familia. Así que esta es, creo, mi última predicación aquí en la iglesia este año. Y quiero hablar esta tarde de un tema, digamos, navideño, pero es un tema a la vez perenne, siempre pertinente a nosotros y a nuestras vidas. Y tengo un texto, que es Hebreos 9, 28. Vamos a volver a leerlo, Hebreos 9, 28, o sea, el último versículo de Hebreos capítulo 9, donde leemos estas palabras. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y tengo tres puntos. En primer lugar, dos venidas. Dos venidas. ¿Cuál es la principal diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones? Bueno, seguramente se pueden decir muchas cosas, pero en todas las demás religiones, el hombre intenta llegar a Dios. Pero en el cristianismo, en el Evangelio, es Dios quien viene al hombre. Es una diferencia importantísima. En todas las demás religiones, incluso algunas que pretenden ser cristianas, el hombre intenta llegar a Dios, como sea, como pueda. Pero según el cristianismo verdadero, es al revés. Es Dios quien viene al hombre, quien viene a nosotros. Y Dios viene al hombre en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y la Biblia, la palabra de Dios, habla de dos venidas del Señor Jesucristo al hombre en nombre de Dios. Una primera venida que fue ya hace 2000 años, como todos sabemos, pero después hay una segunda venida. Y hay estas dos venidas de Cristo y Dios viene a nosotros a través de esas dos venidas de su Hijo. Y ambas venidas se encuentran en Hebreos 9, 28, si os fijáis. Primero, fijémonos en la primera venida del Señor, aquí en Hebreos 9, 28, que es la primera parte del versículo. Dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hasta ahí. Esto se refiere evidentemente no a la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, sino a su primera venida, hace 2000 años. Él vino hace 2000 años, el Hijo de Dios se hizo un hombre, un ser humano verdadero, pero sin pecado, nació como bebé, se hizo joven, adulto, y después a los 33 años dio su vida, o como dice aquí, fue ofrecido, o se ofreció a sí mismo para llevar los pecados de muchos, como dice aquí el autor en Hebreos 9:28. Todo esto se refiere, esta primera parte del versículo se refiere a la primera venida del Señor Jesucristo hace ya 2000 años, ¿verdad? Pero si os fijáis, la segunda parte del versículo habla no ya de su primera venida, sino de su segunda, todavía futura venida, cuando dice, y aparecerá, fijaos, aparecerá, tiempo futuro, aparecerá por segunda vez, porque aquella fue la primera vez cuando vino para ofrecerse, para llevar los pecados de muchos, pero en un futuro aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esta segunda mitad del versículo se refiere claramente no ya a su primera venida, sino a su segunda venida, que todavía está en el futuro. Nadie sabe cuándo va a ser, pero será, porque Él lo ha prometido. Entonces, en un solo versículo, vemos aquí dos venidas, las dos venidas al mundo del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ¿vale? En segundo lugar, dos propósitos. En primer lugar, dos venidas, una primera venida hace 2000 años, una segunda venida todavía futura. Ahora, en segundo lugar, como segundo punto, dos propósitos. Porque cada una de las dos venidas del Señor Jesucristo cumple un propósito importante. Déjame que os haga dos preguntas para que nos centremos en los propósitos de las dos venidas del Señor Jesucristo. La primera pregunta sería, ¿para qué vino el Señor Jesucristo hace 2000 años? Esa sería la primera pregunta. ¿Para qué vino cuando vino el Hijo de Dios hace 2000 años? Que es lo que se supone que se está celebrando en estas fechas, ¿verdad? Aunque siempre tenemos que decir, nosotros no somos seguidores de ninguna costumbre así pagana, nos da igual si se celebra el nacimiento del Señor en diciembre o en junio, porque la fecha no la sabemos y es lo de menos. No queremos confundirnos con la forma que tiene la gente de celebrar supuestamente la Navidad, pero aún así se supone que si alguien está pensando en algo así durante estas fechas, están pensando en la primera venida de Cristo. Pero ¿para qué vino Cristo, vino el Hijo de Dios en esa primera venida suya? Y la segunda pregunta es, cuando venga ya por segunda vez, que no sabemos cuándo va a ser, pero cuando venga por segunda vez, ¿para qué va a venir por segunda vez? ¿Qué es lo que va a hacer cuando venga por segunda vez? Con estas preguntas intento haceros pensar un poco en los propósitos de las dos venidas de nuestro bendito Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y si os fijáis otra vez en Hebreos 9:28, este versículo contesta estas dos preguntas. La pregunta, ¿para qué vino hace 2000 años? Pues está contestada aquí. Y la segunda pregunta, ¿para qué vendrá cuando venga por segunda vez? También la respuesta está aquí en Hebreos 9:28. Tenemos las dos respuestas a estas dos preguntas en este versículo. Si os fijáis en la palabra para, tenemos que acostumbrarnos a fijarnos más detenidamente en las palabras aparentemente pequeñas sin mucha importancia cuando leemos la Biblia. Pero la palabra para muchas veces habla de un propósito, de un para qué. Entonces lo vemos claramente aquí, versículo 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para, ¿lo veis? Para. Ahora nos va a decir cuál es el propósito cuando Él se ofrece en la cruz, cuando Él viene por primera vez hace 2000 años, cuando Él se ofrece o es ofrecido una sola vez, ¿para qué? El texto nos da la respuesta con toda claridad. Dice, para, con el propósito de llevar los pecados de muchos. Aquí tenemos, en pocas palabras, el gran propósito de esa primera venida hace 2000 años del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Dice el texto que cuando vino desde el cielo, cuando se hizo un bebé, un ser humano, un hombre, para dar su vida en la cruz, todo eso fue con el propósito de llevar los pecados de muchos. ¡Qué gran propósito, ¿verdad? El de la primera venida de Cristo. Él vino con el fin de llevar Él en su persona y en su muerte de forma especial los pecados de muchos, entre los cuales estamos nosotros, si es que somos creyentes en Él de verdad. Porque tenemos que ser creyentes para que nos beneficiemos de ese maravilloso propósito que tuvo la primera venida del Hijo de Dios. Tenemos que creer y confiar en Él y ser cristianos de verdad. No cristianos porque nuestros padres nos llevaron a una iglesia, o porque nos bautizaron de bebés, o porque hemos ido a la escuela dominical, o al grupo de jóvenes, o porque alguna vez hemos leído la Biblia, o hemos orado a Dios en un tiempo de dificultades, o lo que sea. Pero tenemos que estar confiando en el Señor Jesucristo como nuestra única esperanza de salvación. Tenemos que aceptar el hecho de que somos pecadores. Y es el problema más grave que todos tenemos. Somos pecadores, y como tales pecadores, hay una barrera insuperable para nosotros, entre nosotros y Dios, que son nuestros pecados. Es que somos así, y ese hecho nos impide acercarnos a Dios, nos impide conocer a Dios, nos impide entrar en el cielo, porque el cielo es un lugar perfecto. ¿Cómo podemos entrar nosotros siendo pecadores? Porque si entráramos así en el cielo, estropearíamos el cielo por nuestra misma presencia como pecadores. Pero gracias a Dios, gracias al gran amor de Dios y a su gran misericordia, hace 2000 años, pero aunque fue hace 2000 años, esto Dios lo había planeado desde la eternidad pasada, desde antes de la existencia del universo. Dios ya había planeado enviar a su propio Hijo, y su Hijo había aceptado voluntariamente el venir un día para nacer como un bebé que necesitaba que la gente le envolviese en pañales, porque era como un niño, como cualquier bebé recién nacido, que no podía hacer nada por sí mismo. Y el Hijo de Dios, en tiempos pasados, antes de la creación del universo, había aceptado con su Padre el plan de salvación, de venir al mundo para llevar Él los pecados de muchos. Y cuando dice muchos, fijaos, esto me hace pensar en dos cosas, cuando leo la palabra muchos aquí. Para llevar los pecados de muchos. Primero, no dice para llevar los pecados de todos. Que también podría haberlo dicho, ¿no? Para llevar los pecados de todo el mundo, pero no dice eso. Dice para llevar los pecados de muchos. Quizás muchos no sea exactamente igual que todos. Vino para llevar los pecados de sus escogidos. O si os gusta más y no os gusta que yo diga la palabra escogidos, pues diré para llevar los pecados de los que creen en Él, o de los que creerían en Él. Da igual, porque ¿quiénes son los que creen? Pues los que Dios ha escogido. Porque la fe nuestra es el resultado de la elección de nosotros por parte de Dios. No hay ninguna diferencia. Son las mismas personas. Las escogidas, las creyentes, son las mismas personas. No hay ninguna diferencia. Pero Dios no nos escoge porque nosotros hayamos creído. Es al revés. Nosotros hemos creído porque Dios ya nos había escogido para creer. Pero la segunda cosa que yo pienso cuando leo esta palabra muchos, es que son muchos. Entonces, aunque yo diga, y aunque tengamos que decir, bueno, muchos no son todos, porque no todos se salvan, y por lo tanto, los que vayan al infierno no van a poder decir, Cristo se ofreció para llevar también mis pecados en el infierno, nadie va a poder decir eso. Nadie va a poder decir desde el infierno, el Hijo de Dios también llevó en su cuerpo sobre el madero mis pecados, porque eso, si eso fuera cierto, ellos no estarían en el infierno. ¿Lo entendéis? Si el pecado es el gran obstáculo entre Dios y nosotros, si Cristo realmente también llevó los pecados de los que van al infierno, ¿qué hacen en el infierno entonces? Si Cristo pagó también por sus pecados. ¿O es que sus pecados tienen que ser castigados dos veces? La primera vez en la persona de Cristo en la cruz y en segundo lugar cuando ellos vayan al infierno. No, Dios no hace eso. Pero aunque digamos lo que he dicho, que muchos no significa todos, pero no quiero quitarle importancia a la palabra muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, no de unos pocos, de muchos, de tantos que ni siquiera el número de ellos se puede contar. En Apocalipsis tenemos esa maravillosa visión del cielo donde están todos esa gran multitud delante del trono de Dios y no se puede contar el número de los que estarán en la presencia de Dios en el cielo durante toda la eternidad. Muchos, son muchísimos. Habrá gente, dice Apocalipsis, de toda lengua y pueblo y nación y tribu, de todos los rincones del planeta, de todos los tiempos de la historia, desde Adán y Eva hasta la última generación, cuando venga Cristo por segunda vez, habrá tantos millones o quizás billones de personas en el cielo, que entonces entenderemos la fuerza de lo que dice aquí el autor de Hebreos. Cristo fue ofrecido para llevar Él los pecados de muchos, muchos. Y sabéis, de esos muchos, de esos muchísimos, entre los cuales estamos seguramente la mayoría, por lo menos, de los que estamos aquí esta tarde, de esos muchos, ninguno se merece el cielo. Ninguno. Si el Señor hubiera decidido echarnos a todos en el infierno, hubiera sido totalmente justo, porque somos todos pecadores. Y si Dios hubiera decidido salvar a una sola persona de toda la historia, también hubiera sido justo. Y para esa única persona hubiera sido pura misericordia. Pero fijaos, Dios, sin tener ninguna obligación de hacerlo, decidió salvar a muchos, a muchas personas. ¿Y sabéis qué? Dios todavía tiene muchas más personas que salvar, porque si no, no estaríamos aquí ya. Este planeta no seguiría dando vueltas si no fuera por el hecho de que Dios todavía tiene más de sus elegidos a traer a la salvación. Este es el gran propósito de la primera venida del Hijo de Dios a nuestro mundo. Para llevar los pecados de muchos. Y en estas fechas navideñas, que muchas veces todos los que somos creyentes a veces deseamos que no existiera la Navidad, pero en estas fechas cuando hay tantas distracciones, cuando hay tanto materialismo, incluso de parte de los que somos creyentes, cuando hay tanta basura en la tele, cuando hay tantas tonterías y disparates que se van diciendo por ahí. Por favor, si somos creyentes, no perdamos de vista el para qué el Hijo de Dios nació como un bebé humano. Fue para un día, cuando fuera mayor, llevar en su propio cuerpo, en una cruz, los pecados de muchos. Este es el significado verdadero de lo que se llama la Navidad o el nacimiento del Hijo de Dios encarnado. Pero yo tenía dos preguntas y he contestado la primera. La segunda pregunta era, ¿para qué vendrá cuando venga por segunda vez? Y también la respuesta está aquí, en Hebreos 9:28, porque la segunda parte dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, o sea, a diferencia de la primera vez. Para, otra vez esa palabra, para, propósito. ¿Para qué? ¿Para qué vendrá cuando venga por segunda vez? Para salvar a los que le esperan. ¿Le estás esperando? ¿Le estás esperando? Porque cuando venga Jesús por segunda vez, vendrá para salvar solamente y maravillosamente a los que le esperan. ¿Le estás esperando? Pero, ¿qué quiere decir para salvar a los que le esperan si ya somos salvos, no? Somos salvos, los que somos creyentes, los que le hemos conocido, los que nos hemos convertido, los que Él ha salvado, pues somos salvos ya. ¿Qué quiere decir que cuando venga por segunda vez es para salvar a los que le esperan? Y la respuesta es que todavía nos queda lo mejor de la salvación. ¿Lo entendéis? Ya hemos sido salvados de la culpa del pecado. Ya hemos sido salvados de esa sentencia en contra de nosotros. Esa sentencia en contra de nosotros fue clavada en la cruz, según Colosenses 2. Eso ya lo tenemos solucionado. Y ahora estamos en un proceso de santificación, que es como poco a poco el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas para que poco a poco el pecado tenga menos control de nosotros y para que la santidad y el fruto del Espíritu y la semejanza a Cristo y todo lo que Dios quiere que seamos, pues se haga más dueño de nuestras vidas. Es la salvación en tiempo presente, pero todavía nos queda la mejor parte de la salvación, que es la parte que todavía está en el futuro. Cuando venga Cristo, Él nos va a dar entonces lo mejor de la salvación. Porque vamos a dejar de ser pecadores. Imaginaos, todas esas luchas que tienes cada día con esos puntos débiles en tu vida, con esas tentaciones, con lo que llevas en el corazón todavía del viejo hombre o de la vieja mujer, todas esas caídas, que luego lamentas profundamente, a veces con lágrimas, cuando has vuelto a caer, todo eso va a acabar para siempre, porque Cristo vendrá para salvar a los que le esperan, en el sentido de librarnos ya por completo, definitivamente, de todo lo que sea pecado, y ya no seremos pecadores más. Ya no seremos pecadores más. Y es que además, estaremos con Él. Estaremos con nuestro Salvador amado. Estaremos viéndole cara a cara. Y dice en 1 Juan 3:2, seremos hechos semejantes a Él. Nosotros, que hoy nos vemos tan feos espiritualmente, pero cuando le veamos tal como Él es, seremos hechos semejantes, seremos como Cristo. y estaremos para siempre con Él. En la gloria, en la santidad del cielo, de la presencia inmediata, cercana de Dios. Sin ya ningún obstáculo, ninguna barrera, ninguna pared entre Dios en su santidad y nosotros, porque también nosotros entonces seremos también santos. Es la glorificación del creyente. A eso se refiere cuando dice aquí, aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, para salvar, para glorificar a los que le esperan. ¿Estás esperándole? ¿Esperando ansiosamente, con un gran deseo de verle, de estar con Él, de ser como Él? ¿Estás viviendo con esa esperanza? Bienaventurada. Estos son los dos propósitos de las dos venidas del Hijo de Dios. La primera vez vino para llevar los pecados de muchos, nuestros pecados si somos creyentes. Y vendrá por segunda vez para salvar, es decir, para glorificar a los que le esperan, le esperamos. Dos venidas, dos propósitos, y en tercer y último lugar, dos miradas. Porque nosotros vivimos entre las dos venidas del Señor, ¿verdad? Vivimos después, mucho después de su primera venida, pero a la vez vivimos antes de su segunda venida, sea que sea esta noche o mañana o dentro de 1000 años. Pero el caso es que los que vivimos hoy vivimos en medio, vivimos entre esas dos venidas del Señor Jesucristo. Y sus dos venidas son tan importantes para nosotros, o deberían serlo, porque sus dos venidas, como hemos visto ya, tienen que ver con nuestra salvación o con nuestra perdición. Porque todos o nos vamos a salvar o nos vamos a perder. Y las dos venidas de Cristo, como ya hemos visto, tienen algo que ver con el tema de nuestra salvación o perdición. Es así de importante. Y es por eso que necesitamos echar dos miradas. Una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. Tenemos que vivir mirando en los dos sentidos, mirando hacia atrás, pero a la vez mirando hacia adelante. Tenemos que vivir cada día. Ojalá que el Señor nos ayude a cada uno a vivir así, vivir cada día mirando en las dos direcciones durante el día, mirando hacia atrás, pensando en la primera venida del Señor para llevar nuestros pecados, los pecados de muchos, y a la vez viviendo pensando que puede venir cualquier día, en cualquier momento, también pensando en su futura venida gloriosa, con sus santos ángeles, con Él. Si pudiéramos vivir nuestras vidas solamente echando esas dos miradas hacia atrás y hacia adelante, nuestras vidas cambiarían radicalmente. ¿Lo entendéis? Cuando no vivimos la vida cristiana como debemos vivirla, es porque no estamos mirando donde deberíamos estar mirando. Nosotros miramos casi todo el día, casi todos los días, lo que tenemos delante de las narices. Estamos mirando lo que hay directamente delante de nosotros. ¿A qué me refiero? Los problemas, la falta de dinero, la falta de trabajo, las enfermedades, los problemas en casa o fuera de casa o en el trabajo o con esa persona o con esa otra persona, o pensamos en los problemas en la iglesia o quizás en las alegrías en la iglesia, da igual, pero estamos mirando lo que tenemos delante de nosotros, cuando lo que tenemos que hacer es estar mirando más hacia la cruz y más hacia la segunda venida del Señor. Y no tanto mirando nuestras pequeñas cosas de cada día. Esta primera mirada, la mirada hacia atrás, es lo que puede llamar la mirada navideña. Pero evidentemente no hace falta que os diga que esto no es solo para unos pocos días al año. Esto es para todo el año y para todos los años. Aunque no existiera la Navidad como celebración, digamos, como fiesta, como fechas festivas, pero la mirada navideña es que el creyente no pierda de vista el hecho de que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo vamos a dejar de pensar en eso? Lo podemos decir en 10 segundos. Pero Cristo fue ofrecido para llevar todos tus pecados, todos mis pecados, si somos creyentes verdaderos. Y esa segunda mirada, mirar hacia adelante. Me temo que yo no estoy preparado, que yo no estoy deseando que venga, porque todavía quiero disfrutar un poco más de mi vida, de las cosas que nos dan satisfacción y placer aquí y ahora. No me siento preparado todavía para irme a ese otro mundo. Seguramente ese otro mundo también será maravilloso. Y cuando llegue ahí, pues estaré muy contento, pero no quiero dejar mi vida aquí y ahora. Y algo falla en mi corazón. Porque todavía no he asimilado realmente lo que será la segunda venida de Cristo, cuando Él me lleve con Él a la gloria y cuando me glorifique. Todavía no lo tengo asimilado, lo maravilloso que será aquello. Estoy muy atado a las cosas de aquí y ahora. No sé si vosotras. Voy concluyendo. Todo esto, lo que dice aquí este texto, Hebreos 9:28, lo que he intentado decir sobre ese texto, es para creyentes y también es para cualquier persona que todavía no lo sea. Porque si tú todavía no eres creyente, y déjame que sea aún más claro, convertido, una persona convertida. ¿Estás convertido, convertida? Si no lo estás, aunque creas en Dios, aunque tengas cierto temor de Dios, pero necesitas una conversión, necesitas la salvación urgentemente. Y creo que este texto te puede ayudar. Porque este texto te está diciendo que tú necesitas ese sacrificio de Cristo una sola vez para llevar los pecados de muchos. También necesitas que Él te haya llevado tus pecados también. Que tú te encuentres entre esos muchos. Hoy por hoy, si no eres creyente, no lo puedes tener claro. Pero el día que tú digas, creo, confío en Él, Señor, sálvame, sabrás que estás entre los muchos cuyos pecados fueron llevados por Él en su primera venida. Y luego tienes que pensar en su segunda venida. ¿Qué será de ti cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Estarás preparado, preparada? ¿Estarás entre los que le estén esperando cuando venga, cuando aparezca por segunda vez, o no lo tienes muy claro? ¿Estás como dilatando, como aplazando el día, pensando, bueno, todavía tengo tiempo, soy joven, todavía no me estoy muriendo, espero vivir muchos años más todavía? Sí, pero no lo sabes, no lo puedes saber. ¿Cuántas veces lo hemos tenido que decir? El único día que tenemos para ser salvos es hoy. No tenemos más, no tenemos mañana. Si amanece mañana, pues tendremos mañana, ya veremos. Pero hoy por hoy, solo tenemos hoy para ser salvos. ¿Os dais cuenta de que cuando venga el Señor, habrá toda una generación de personas creyendo que iban a tener mañana y no lo van a tener? No lo van a tener. Habrá una última generación de millones de personas pensando lo que van a hacer mañana, y ese mañana no llegará para ellos. Porque vendrá el Señor como ladrón en la noche, inesperado, y no estarán preparados, no estarán esperándole. Y por eso te digo, conviértete ya, cree ya, confía ya en Jesús, no lo aplaces ni un día más. Aplazar es peligroso. Pero también esto es para los que somos creyentes y no solo para los que no lo sean. Porque las dos venidas del Señor a los que somos creyentes nos llaman a renovar nuestro compromiso con el Señor, a renovar nuestro amor por el Señor. También hay un mensaje para nosotros en las dos venidas del Señor. Nosotros también necesitamos echar una mirada hacia atrás y también hacia adelante, también los creyentes. Si sabes que tu vida cristiana no es lo que debería de ser, no es lo que tú quisieras que fuera. Si tú sabes que hay cosas en tu vida que no son propias de un cristiano, si tú sabes que estás perdiendo la batalla cada día con Satanás o con diferentes tentaciones y pecados, o que simplemente has perdido el contacto con el Señor, que ya si oras es solo para dar gracias por la comida a veces, y te acuerdas de Dios de vez en cuando, y sobre todo cuando tienes problemas, y cuando no tienes problemas te olvidas de Él. Si tú sabes que estás así, déjame que te diga que lo que más necesitas quizás sea echar estas dos miradas. Una mirada hacia atrás, donde Cristo fue ofrecido para llevar tus pecados. Y una mirada hacia adelante, pensando que en cualquier momento puede venir el Señor en su gloria. Ya no habrá más tiempo, ni para ti ni para nadie. ¿Cómo quieres estar viviendo tu vida cuando el Señor llame a la puerta, cuando Él venga por segunda vez? ¿Cómo quieres que Él te encuentre cuando Él venga? Creo que si pudiéramos pensar un poco más así, viviríamos nuestras vidas de otra manera. Tendríamos otras prioridades. Cosas que ahora no nos parecen tan importantes, nos parecerían súper importantes. Y las cosas que ahora nos parecen muy importantes, no nos parecerían tan importantes. Dos venidas. Dos propósitos. Dos miradas. Pero un solo Salvador. Un solo Salvador. Confiemos en Él. Vivamos para Él. Amén.